This podcast is supported by The RealReal. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The RealReal.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The RealReal? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 38 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The RealReal than anywhere else.
Exactly. This? That's the sound of your closet working for you. The RealReal. Earn more, save time, sell fast. And right now, you can get an extra $100 site credit when you sell for the first time. Go to TheRealReal.com to get your extra $100. TheRealReal.com. That's TheRealReal.com.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Bienvenidas y bienvenidos a este podcast Ultrasonido. Hoy estoy muy, muy emocionada porque tengo a una invitada muy especial. Es una mujer que admiro muchísimo. Y les voy a decir que ella hace unos años sembró una semillita en mí. Y podemos decir que una de las flores que germinaron de esa semillita es este podcast. Ella es una mujer que es actriz, conductora, empresaria, productora, escritora. Y es mamá de dos hermosos seres. Bienvenida, Claudia Lizaldi.
Ay, Fer, gracias. Me emociona mucho estar aquí. Me emociona muchísimo este espacio, esta flor que dices que ha germinado de esta forma tan hermosa. Porque sé que poder hablarle a las mamás, hablar entre mamás y contarnos lo que sucede con nosotras en este camino hermoso de transformación es muy importante.
Es súper importante. Es que yo les quiero contar, porque no sé si tú te acuerdas cómo sembraste esa semillita. Pero además es algo que admiro de ti. Siento que vas por la vida sembrando semillas. Tú ves historias, tú ves personas y haces como, ah, tú y tú pueden hacer algo. Y compartes tus experiencias. Y eso siento, ¿no? Que vas ahí como sembrando. Cuando nos conocimos, no hace tantos años, pero ya hace unos años.
Hace varios.
Estábamos haciendo una obra de teatro.
Sí.
Y en las primeras veces que nos juntábamos para las lecturas, no recuerdo de qué iba la plática, pero algo mencionaste de tu parto con Liam. Uh-huh. Y yo lo primero que dije fue, ¡qué dolor! Uh-huh. Y tú volteaste y me dijiste, no, para nada. Y yo, a ver, ¿cómo? Explícame, porque creo que pues la mayoría escuchamos historias de terror, ¿no? Yo escuché con mi abuela, con mi mamá, sí, con amigas, historias de terror. Uh-huh. También creo que el cine o todo lo que vemos... Vemos a mujeres parir en ambientes y de formas que, sí, perdón, pero nadie lo quiere vivir.
Sí, así es.
Entonces, cuando yo escuché tu historia de parto, me volaste la cabeza. Yo no sabía en ese momento si quería o no ser mamá, pero dije, si me embarazo, yo quiero eso.
Ay.
Y cuando me embaracé, pues sí, lo primero que busqué fue una doula y empecé a informarme.
Claro.
Y puedo decir que sí tuve dos partos preciosos, ay, gracias a ese momento, ay, a que tú compartiste esa historia de parto.
Me emociona muchísimo, sí. Bueno, es que además un parto presente, consciente, te cambia la vida profundamente. El otro día, en otro podcast, me preguntaban de los momentos clave de mi vida y que han cambiado mi historia personal y quién soy como ser humano, más allá de como mujer, como ser humano. Y uno de esos momentos, no hay duda, fue cuando alguien me preguntó quién va a ser tu partera.
¿Quién te preguntó eso?
Mi ex marido, el papá de mis hijos.
Ok.
Me dijo, Claudia, ¿quién va a ser tu partera? Yo tenía 3 meses de embarazo. Y como cualquier chava que está más como en la vida de hacer y siempre estuve en el ser, sí. Uh-huh. Tengo que confesar que desde chavita he estado en esta búsqueda personal, entendiendo que soy imperfecta, entendiendo todos mis errores y haciendo las paces constantemente, claro, con ese ser humano, ¿no?, que, uh-huh, soy. Y esa belleza que somos cuando somos imperfectos. Entonces, esa pregunta, porque yo lo que pensaba, a lo que iba es, ah, claro, o sea, un parto, pues, es cesárea y fórmula y
lo
muchos
que todo
piensan
mucho
eso, ¿no? O sea, cuando somos chavas, muchas pensamos así. como que es lo que
porque
ves.
Porque no es lo que ves y es lo que te han contado. Y
es
nadie,
lo que las películas ponen, etcétera. Entonces llega Eamon y me dice, ¿quién va a ser tu partera con 3 meses de embarazo? Y yo, ¿cómo? Y entonces yo, lo que también soy es muy curiosa, y me puse a investigar de parteras. Para empezar a encontrar partera en Ciudad de México es complicadísimo, y te estoy hablando de hace 15 años, y siguen siendo súper perseguidas, sí. Son perseguidas, literalmente lo son, y subajadas, y mal vistas, exacto, y maltratadas, y el trabajo de partería ha acompañado la historia de la humanidad desde siempre. Desde siempre. Parimos en hospital hace muy pocos años.
Muy pocos, exacto.
50.
Oye, yo me acuerdo que tu parto fue en casa. Sí. O sea, yo me acuerdo de de lo que me contaste. Fue parto en casa, y algo que me pareció bien bonito es que cuando nace Liam, estaba tu familia. Y sí, tu familia aplaudió cuando nació. Dije, qué a ver, ¿cómo que está la familia? ¿Cómo que fue en agua? ¿Cómo? O sea, un montón de cosas que fueron súper nuevas para mí. Sí. Y me cambiaron esa perspectiva.
No, ay, Fer. Amo que te acuerdes que sí le aplaudieron cuando Eamon cortó el cordón.
Es que mira,
umbilical.
Se me quedó grabado.
Ya no nació en agua porque, a ver, yo pasé primero. Y cuando cuento esto, va a pasar lo que mucha gente dice. Ay, no, yo no quiero, qué miedo. Fue hermoso. Lo que pasa es que tienes que estar muy conectada. Uh-huh. De verdad con Dios, y no quiero decir que haya gente que no esté conectado, porque Dios está conectado a todos. Nadie te puede decir que Dios no esté en ti, ¿no? De repente hay gente que no conoces a Dios o Dios no está en ti.
Mira, tienes
una
chispa de vida, ¿no?
Nunca se lo digan a nadie. Dios está en todos, de formas distintas, y hay gente que no indaga tanto, ¿no? Luego platicamos de eso, pero ahí estás tan conectado a Dios, y si tú lo permites actuar a través de ti, va a fluir esa vida a través de ti. Como tenga que fluir. Entonces el parto de Ian fueron 48 horas. Uh-huh. Y una parte sí estaba en agua, pero no estaban haciendo. Y mi parte era, porque son mujeres muy sabias, muy conectadas. Hay que buscar esas mujeres sabias.
Tenías dula también, porque la dula y la partera
tenía
son...
Tenía 3 parteras y una dula.
Ok.
La diferencia del parto de la que fue 2 horas y muy rápido, que lo único intenso del parto de la es que fue podálico. Ahorita les cuento eso.
Ok.
Sí, o sea...
Los segundos siempre
si los ginecólogos me estuvieran viendo, y estoy segura que cuando esto salga, van a escribir en los comentarios, bienvenidos, muchas
por
cosas.
Por favor, es, para mí horribles. Es importante no, abrir pero, diálogo de esto.
Pero mala, es porque para el que solo sabe de martillos, todos los problemas son clavos. Entonces yo entiendo que si tú estudias en el hospital...
Si te enseñan,
y
de,
te
una
enseñan
manera,
de una manera... Uh-huh. Esa es tu manera de ser, de hacer y de proceder, y está bien... Puedes o no salvar vidas, porque, perdón, también en los hospitales se mueren muchos niños, uh-huh, en cesáreas.
Claro.
Entonces, el parto es un umbral de la vida y la muerte.
Es el momento donde más conexiona, ¿no? Entre la vida y la muerte.
Para mí es más seguro de manera más natural.
Claro.
Una cesárea es una operación de 7 capas de la piel. O sea, 7 capas. Entonces, no solo de la piel, abre 7 capas y la verdad es que sí es riesgoso.
Claro.
Lo vemos muy seguro porque, claro, la mujer está enchufada a todo, está toda conectada porque cualquier cosa.
Uh-huh. Y luego el bebé, ¿no?
Y luego el bebé sale y le hacen de todo también.
Claro.
Por protocolo, no por necesidad. Y en esos protocolos pueden dañar el píloro, niños, sí, que tienen reflujo.
Sí, sí,
en
sí,
esos protocolos pueden pasar muchas cosas.
Fíjate que...
¿Qué pasan?
¿Qué pasan? Justo... yo quería un parto en casa, ¿no? Yo escuché tu historia y dije, no, ¿qué parto en casa? Entonces, claro, mi mamá y Fede, mi esposo, ¿cómo? No, Fede, bueno, lo que tú quieras, porque pues siempre has respetado mucho mis decisiones en ese sentido. Sí.
Toda mi admiración.
Pero me dijo, pero tenemos una ambulancia afuera por cualquier cosa. Y entonces yo empecé como que dije, bueno, los voy a estresar a todos. Y busqué, ¿no? Como
una clínica, un espacio.
Un espacio, primero a la dula y después una ginecóloga que tiene, pues está muy enfocada en los partos respetados. Uh-huh. Y de hecho ya tenía una casa de nacimiento, ¿no? Fue pues pandemia, claro. Entonces como que, bueno, creo que ya hay algunas doctoras y algunos doctores, sí, con sí, que están buscando estas otras alternativas, se están dejando apoyar, uh-huh, ¿no? De las dulas, de las parteras, y está maravilloso, ¿no? Como sí, que puedes tener lo mejor
me encanta
de los dos lados.
Creo que eso es importantísimo de decir. Uh-huh. Fíjate que yo, a reserva de haber tenido 2 partos en casa, nunca he salido públicamente a decir que la gente tenga un parto en casa, porque es una decisión demasiado personal.
Uh-huh.
Y,
sí, que te tienes
y o
que
no
seguro
tengas un parto en un hospital. Es una, claro, decisión muy personal. Hay gente que se siente muy segura en los hospitales porque tienen todo lo que necesitan para cualquier tema de emergencia, ¿no?
Y ojo, también es importante, ¿no? Saber escogerlo, saber este...
Hay muchas mujeres que son parteras que están empezando. Una mujer tiene que asistir a una partera para convertirse en una partera demasiados partos. Mi partera tenía más de 150 partos y supo operar en mis dos partos de manera perfecta. O sea, Laura Cao, que te amo con toda mi alma, Laura.
Que son mujeres perfecta. Que se quedan así.
Y una partera siempre te va a pedir que donde van a hacer el bebé esté un hospital con tráfico a 15 minutos.
A 15 minutos, claro.
Aún hay tráfico. Entonces, y digo, gracias a Dios, mi hijo nació en casa de mis papás. Había un hospital muy cerca y mi hija nació en mi casa en Contadero. Había un hospital muy cerca. No hubo necesidad, pero estaban... Y yo tenía un ginecólogo y un seguimiento. Yo no
sí,
soy...
Sí, claro, no es como
no
de...
No soy una rebelde a lo... Perdón que lo voy a decir, pero esto es un podcast. Yo no soy una rebelde lo que a lo pendejo. Decir.
Claro.
No, yo sí soy una rebelde, pero...
Informada.
Informada.
Sí, claro, claro.
Con
claro.
estructura.
Oye, ¿cómo fue el parto de Ella? Porque ese, pues no lo he escuchado. No, y dices que fue un parto hermoso. Particular. ¿No?
El de Ian, sí. El de Ian fueron 48 horas. Me salí de la tina, llegué a la cama, tenía 3 circulares de cordón. La partera gestionó una de
que puede haber
de
parto
mí.
Natural con circulares.
Claro,
o sea,
Ian tenía 3. Ajá. Y entonces me... Y
es un mito que no se puede.
Enorme. Hace maniobras. Uh-huh. Hay que pero ¿quién puede hacer una maniobra? La que sabe de esas maniobras. Claro, si un ginecólogo claro. solo ha hecho cesáreas, va a ser si quieres cesárea, ve con el mejor de cesáreas.
Claro.
Si quieres un parto natural, ve con el mejor que haga partos naturales. Pregúntale cuántos lleva. Uh-huh. Ese es tu
Justo.
Referente.
Sí, es muy importante darte cuenta con quién estás. O sea, yo tuve que cambiar de doctora claro. porque la primera...
Te dicen que sí, y a la mera
no,
hora...
No, cuando le dije, oye, ¿podemos platicar del parto? Me dijo, no es momento. Y yo ya mitad del embarazo, ¿no?
Es el mejor momento.
Ajá, y afortunadamente yo ya tenía una doula, y entonces ella me dijo, mira, si nunca te ha cancelado una cita porque tiene un parto, no hace partos. Nunca me habían cancelado.
¡Guau!
Pero claro, ahí tienes como un parámetro
Qué
súper sencillo.
Qué gran referente.
Ajá, si nunca te han cancelado una cita... Porque, oye, estoy en un parto, es porque no hace parto.
Porque ahí les va, las parteras solamente pueden tomar un cierto número de embarazadas, de mujeres que van a parir.
Claro, al tiempo.
Por tanto tiempo, porque ellas tienen que estar disponibles para claro. ti. Se comprometen, trabajan todo tu embarazo contigo.
Claro.
O sea, la partera no la conoces el día del parto. A la partera la conoces.
Eso es importante.
Y tienes citas con ella y te va observando y va viendo a bebé y va tocando, hacen tactos. Ellas saben si el bebé está volteado, acomodado y todo, solo de tacto.
Fíjate que eso me encantó.
No
necesitan
el ultrasonido.
Exacto.
Ellos saben.
Lo primero que hacía antes de...
Que no es que no se hagan ultrasonido otra vez.
No, no.
Pero bueno.
Ajá. Mi ginecóloga, además... Yo no sé si eso te lo he contado. Antes de mi primer bebé, yo perdí un bebé.
No, no sé.
Entonces, claro que cada vez que yo iba a una consulta, híjole, yo me sudaban Temblando. Las manos porque claro. decía, por favor, bebé, sigue latiendo, ¿no? Ya cuando lo empecé a mover y se movía muchísimo, claro. Ya era como, bueno, ahí sigue. Pero antes de eso, antes de que uno empiece a sentir esas burbujitas, siempre me moría del miedo. Y yo llegaba... a la consulta, y claro que lo primero que quería era que me, ¿no? Quiero escuchar luego, el corazón, luego, y no, me tocaba, primero me tocaba, y me parecía muy bonito, porque aunque tiene toda esta estructura de la ciencia, que yo soy súper prociencia, ¿no? También,
sí.
siempre fue muy natural, ¿no? O sea, antes de mandarme un medicamento, me mandaba algo de comer, o sea, como que siempre se iba por lo natural, y me tocaba, y yo así, bueno, ya, pero chúfale, quiero escuchar, ¿no?
Sí, y bueno, hizo una, en el parto de Ian, para concluir con ese, hizo una maniobra donde, bueno, me hizo hacer una maniobra donde yo me volteé en cuclillas y al voltearme, Ian salió, traía todavía 2 circulares de cordón, brazo y pierna, y su papá se los quitó.
Qué bonito.
O sea, porque el cordón umbilical es esto, así.
Sí, sí.
Es un cordón.
Sí, sí, es tal cual como
este. Es hasta un poquitito más gruesecillo, ¿no? O sea, es un cordón. Uh-huh. Y entonces lo quita y ya Ian estaba ahí. Entonces está Ian así en la cama y la dula, Ian, habla, Claudia, háblale a tu bebé. Y yo, Ian, mi amor, bienvenido. Y en eso Ian hace, ¡ah! Y entra, yo siento que vi otra partera, Victoria. Victoria me dice, creo que vi cuando entró el alma de Ian a su cuerpo.
Ay, qué bonito.
Y le digo, yo también.
Fue ese suspiro, ¿no?
Yo también siento que lo vi entrar a su cuerpo. O sea, como que él entró. Y eso fue muy bonito. Eso fue un parto hermoso que me transformó como un ser humano.
Claro.
Yo pensaba que el parto era para él.
Cuando los vives con conciencia.
Y me decían, ¿por qué quieres un parto en casa? ¿Por qué quieres un parto natural? ¿Por qué no quieres anestesia? Y yo decía, ya me lo está pidiendo. Y yo sentía todo el tiempo que era para él, que es algo que él quería. Y al paso del tiempo me fui dando cuenta que era un regalo de él para mí. que él quería regalarme esa experiencia a mí como ser humano, como su mamá, que él quería que yo atravesara por eso porque necesitaba esta mamá en la que me convertí en ese momento. Y yo te decía hace rato que estábamos afuera platicando que quería hablar de algo que a las mamás nos pasa como mujeres cuando llega ese momento de parir y cuando ya tenemos a ese bebé en los brazos. Y es que morimos.
Sí. Pero voy a...
Me decía,
es muy fuerte.
Me decía Fer...
Porque es verdad.
Claro, me dice, es que tenía miedo de ser mamá y a mí me llega mucho mamá natural, nos llegaban muchas preguntas. ¿Y cuándo va a regresar mi vida? Nunca. Tu vida es otra. Y si no aceptas que te moriste y que entonces a partir de ese ser que murió van a ser otro ser más grande, más generoso, que se salió del mundo del yo para entrar al mundo del nosotros, vas a estar atorada en tu maternidad tanto tiempo como no te dejes morir. Pueden ser... Hasta
porque
que tus hijos se vayan de casa.
Nunca vas a regresar a tu vida normal.
No, no.
Lo que era
no,
antes.
Esa vida ya no existe, se murió. Por eso las mujeres...
Esa mujer, que, tu cuerpo, tus hormonas, tu cerebro. Porque también el cerebro cambia muchísimo.
Muchísimo. Resiente mucho. Hay mucha falta de oxígeno en muchos momentos y uno se vuelve medio lento en cosas. Se te olvidan cosas.
El mommy brain está a tope.
El mommy brain es una cosa, cerebro de mamá, que es muy hábil para muchas cosas.
Sí, pero como todo. Que sí estás con un foco distinto.
Sí, porque estás hiper atenta todo el tiempo. Una mamá, sobre todo de un bebé chiquito, está hiper, así como, ¿no? Tiene un nombre.
Focus.
Sí, hiper focus, tiene un nombre, ahorita me voy a acordar. Pero bueno, si tú aceptas esa muerte rápido, vas a dar paso a que nazca una mujer de la mano que tu hijo va creciendo hermoso. La lactancia acompaña ese proceso, la crianza consciente, el colecho acompaña ese proceso, o sea, todos los procesos naturales de acompañamiento del bebé a una primera, entre comillas, no es el nombre propio, no se dice así, pero a una primera adolescencia, que es a los 2 años. Uh-huh. A los 24 meses ese niño, ese ser humano...
Por eso los terribles 2, que no son terribles, sino porque empieza como a crear conciencia, ¿no?
Escupe quién eres, quién es.
Sí, sí.
Escupe quién es. Un bebé lo vas como llenando de información del mes 1 al mes 24.
Ajá.
Y en el mes 24 dice
aquí estoy.
Aquí se revela, ¿no? Florece, se da permiso de florecer. Entonces, me conmueve mucho porque corremos en ese proceso.
Sí.
No dejamos que florezca. Y ya, no está caminando.
O bañarlo, ¿no?
Que sea independiente, que duerma solo.
¿Sabes? Hay algo bien importante.
Es como, espérate, todo eso va a llegar, todo eso va a pasar.
Se nos olvida que somos mamíferas. Yo me acuerdo que cuando empecé a informarme, la dula lo primero que me preguntaba es, Fer, ¿te has fijado cómo paren las mamíferas? ¿Y cómo son los primeros días?
Claro.
Porque
ahí.
O sea, y a ver, quítale a una mona su bebé, pues se te vuelve loca, ¿no? Es como, es aquí. Uh-huh. Se nos olvida eso, que somos mamíferos y que hay una estructura también para eso.
Así es.
De la naturaleza súper sabia.
Así es. Entonces, definitivamente necesitamos 24 meses para darle espacio a esa vida. No seas mamá. No seas mamá. A reserva de que te mueras
de ganas.
De ganas irresistiblemente, absurdamente, de tener un hijo, sino por favor no lo hagas.
Fíjate que muchas
porque
amigas...
Porque es muy doloroso el proceso, porque te va a cambiar la vida, porque te va a matar la que eres, porque hay proyectos que vas a dejar de hacer, porque van a nacer otros proyectos.
Exacto,
como este
sí.
De ese momento, porque vas a cambiar radicalmente, y si no quieres que suceda eso en tu vida...
No lo hagas.
No lo hagas.
Claro.
Hay suficientes niños en el mundo, de veras no necesitamos más niños.
Además,
pero
exacto.
Lo que menos necesitamos son mamás frustradas de haber sido mamás.
Claro.
No lo necesitamos como sociedad.
No. Yo creo que es un peso, ¿no? Que debemos ir quitando a muchas mujeres, muchas amigas, te decía hace rato,
¿Y si ya te embarazaste? Perdón.
Hazlo con conciencia.
No abortes.
O toma pues
dalo en adopción, porque hay mamás que no pueden ser mamás y quieren hijos. O sea, si ya te embarazaste, el aborto no es un método anticonceptivo. Ese niño ya se eligió llegar y a lo mejor eligió llegar a través de ti para otra familia. Por eso digo que no soy feminista, porque yo no soy pro aborto.
Fíjate que yo ahí tengo algo, pues, a ver, te digo, yo perdí un bebé, ¿no? Que lo estaba esperando con todo mi corazón. Y yo creo que aun cuando lo haces con conciencia, alguien que aborta, ¿no? El mío fue espontáneo, pero yo, o sea... Se vive una depresión después. muy ruda. Y creo que tampoco se habla de eso, ¿no? O sea, no era el tema del que hoy íbamos a hablar, pero...
Claro que sí, porque eso... Pero al final... Las mujeres que abortaron un hijo van a ser para siempre mamás de ese hijo.
Eso, ajá. Eso me lo dijo mi terapeuta.
¿Espontáneo o provocado? Y hay siempre un duelo vas a ser mamá de ese niño.
Sí.
Siempre, aún abortes, ese niño va a estar en tu existencia, ese ser, porque ese ser se formó, aunque digan que no, aunque esa chispa de bien, esa alma que eligió, uh-huh, existe. Y siempre va a estar circundante a tu vida.
Y tienes que ser consciente de ello,
y
¿no?
Y tienes, o sea, que ser consciente. Si abortaste, tienes que ser consciente de ese
suceso. Consciente y no decir, pasó y me olvido. No, no. O sea...
Es que no te olvidas.
Justo.
Yo tengo demasiadas amigas que han abortado.
Y que no se olviden.
Jamás,
no
eso es como, ay, sí, ya. Y, no. Y no.
Hay que hacerlo con conciencia.
Es una relación que existió. Como que es, ¿de qué relación te vas a olvidar? Me voy a olvidar de ti, ¿en serio? Uh-huh. A mí dicen, no hables de tus exnovios, como si existieron en mi vida.
Claro.
No puedo no hacerlo porque...
Y algo te dejaron, ¿no? Imagínate un bebé.
Les tengo
bebé,
muchísimo, pues, amor. No hay una pareja que haya estado conmigo a quien no le tenga un profundo agradecimiento
porque,
y amor.
Claro, porque por algo también elegiste estar ahí, ¿no?
Y por algo elegirme. Uh-huh. Entonces no significan algo ahorita aquí.
Tú eres muy sabia para eso de las separaciones y para de cerrar ciclos. Eres súper sabia.
Porque entiendo que el vínculo queda. Y que solo toma la distancia correcta. Por eso no es tan fácil cerrar. Uh-huh. Porque el vínculo queda. Y nada que haya sido real se desvanece.
Totalmente.
Donde hay una energía, siempre quedará presencia. Totalmente. Aunque no veas a la persona. Aunque la despedida signifique una muerte. Eso está ahí. Y siempre va a estar.
Oye, Clau, ¿y cómo tomó tu familia? O sea, todo este cambio.
Ay, no, como tu marido. Mi papá no me dijo, pero sí tuvo una ambulancia afuera.
Ah.
Yo con mi primer parto tuve una ambulancia sin saberlo.
Claro, tu papá así de, bueno, mi hija, este...
Pero además había mucha gente. Esa es mi gran lección de ese parto. La mujer, como buen mamífero, necesita soledad para parir. Necesita lugar.
La esquinita, ¿no?
Necesita su espacio. Y ya, bueno, a mí me fueron a ver 14 personas pariendo ahí.
Pero tú lo decidiste.
Es que yo soy la mujer fiesta y aunque fíjate, puedo ser muy antisocial. Ajá. Adoro la soledad. Amo estar soltera, amo la soledad, amo mis momentos para mí. La gente no tiene idea cuánto sí. Porque me han visto en pareja y me ven terminar relaciones y, ¿no? Y otro y cómo. Y, ¿no? Entonces pareciera que amo demasiado a la gente y estar en relación. Y sí.
Pero te gusta tu soledad también.
Pero adoro mi espacio, adoro mi soledad y adoro en la que me convierto en esos espacios. Porque
que también estar en pareja
ese ser adentro.
No quiere decir que todo el tiempo estás como muégano, ¿no? O sea, uh-huh, también, yo le decía a Virginia Woolf, tener tu espacio, ¿no? Tu cuarto.
Las
para
parejas
ti misma.
Que funcionan pueden tener esos espacios, así, uh-huh, así conviven en la misma casa. Conozco,
claro,
muchos amigos,
sí, sí,
que funcionan en la misma casa. Conozco otras relaciones que funcionan, tu casa, mi casa. Y conozco relaciones que no funcionan, pero no porque no tengan su espacio físico, porque no se dieron el espacio energético de ser.
Claro.
Yo soy una loca. Y lo único que no puede suceder en una relación es que me digas, no puedes, no hagas, no seas, no hables, no puedo.
Pues ¿para qué estás conmigo? No, o sea, como esto soy, no me cambies.
El resumen es, no, gracias. Uh-huh. No, pues no, gracias. Y gracias, uh-huh, o sea, gracias. Porque es cerrar ciclos, y la maternidad es cerrar ciclos. A eso iba yo cuando decía, espérense los 24 meses, porque les va a doler cuando ese niño, en lugar de correr a sus brazos, corre a los juguetes, al amigo, y después a la novia, y luego a su propia casa. Y eso va a pasar.
Eso va a pasar, y hay que prepararse para ello. Yo sé que yo tengo ahí un tema de que tengo que irlo preparando.
No, tienes unos bebitines, pero...
Justo, pero ya lloro así de...
Disfrútalos.
Ay, yo lo sé.
La verdad, ¿cuánto tiempo te duran aquí?
15 días. 15 días, es muy poquito tiempo.
Entonces, cuando están aquí, que estás acostado así el papá, y está el bebé aquí, así...
Es lo más rico, ¡ay, disfrútenlo!
No. Si pueden pasar 15 días así, háganlo. O sea, si tienen licencia de trabajo y tienen chance, háganlo. Es lo máximo.
Es
y así,
precioso.
Hay muchos,
y el bebito, ¿no? Ese sonido que está...
Hay muchos procesos. De repente ya no aguantas la panza, pero cuando lo tienes, ¿la extrañas?
¿La extrañas? Ajá, sí.
Yo hubiera podido tener muchos más bebés si hubiera tenido un güey que me mantuviera.
Fíjate que yo luego le hago la broma a mi esposa de uno más, y luego así digo, no, creo que con dos estamos muy bien.
Dos está increíble, tienes dos manos, Fer.
Exacto, justo, viví tan bonito mis embarazos y viví los partos de una manera preciosa que dije, quiero y sí, necesito, ¿no? Como...
Yo siempre voy a extrañar volver a estar embarazada, ya no tengo matriz, siempre voy a extrañar dar pecho de nuevo. Lo disfruté demasiado.
Aparte, tú tuviste una lactancia que muchas personas la llaman como extendida, ¿no?
Prolongada.
Prolongada. Porque les diste, me acuerdo, hasta los 3 años, algo así.
Sí, ya sé que, a ver, tampoco es que yo lo diga aquí y digan, oh, tienes que dar 3 años, no. Ese fue mi gusto.
Tu decisión, exacto.
Y el gusto de mis hijos, porque fue un binomio decidiendo. Uh-huh. Entonces sí, y era tomaron 3 años pecho.
Fíjate que yo quería llegar
los recomendados son 24 meses.
Yo todavía, mi bebé tiene 1 año 4 meses, el grande ya va para los 4 años. Y yo con el primero dije, quiero llegar a los 2 años. Pero me pasó algo bien chistoso.
¿Qué te pasó?
Nos fuimos de viaje y claro, o sea, para el bebé, pues el pecho era casa. Ajá. Todo el tiempo estaba ahí. Uh-huh. Y hubo un momento que dije, ya no puedo más. No puedo. Y fue raro porque ya empezaba yo a sentir un cierto rechazo. Fue muy loco para mí, sí, como sí, de sí, quererlo tener acá. Es de, ya no quiero. Y era como, apúrate. Porque claro, luego ya no come. Nada más estaba así con su lengüita. Me acuerdo, era como que me hacía así yo... ya, por favor, déjame, ¿no? No sé si has visto estos videos de los monos, ¿no? Con sus bebés, que lo jalan y el bebé y no estira, sí, la teta, sí, pues sí, así, ¿no? De ya, por favor.
Sí, yo me tuve que subir las chichis, o sea, no me puse implantes, no creo en eso, pero claro que sí, y no es que estaban tan caídas, pero sinceramente sí es un tema.
Bueno, yo he dicho que me voy a operar. O sea, yo siempre fui muy feliz. Súbetelas. De no tener... No, güey, yo no tengo nada. ¿Qué me va a subir?
Pregúntale a mi doctor, es maravilloso. Bueno, Alejandro se los recomiendo.
Pásame el contacto, sí, porque yo digo...
Además, está lo de moda. Los implantes se están quitando, Fer. Ya no te, o sea, ya imagínate.
Pero tú. Pero yo me vi, dije...
Hay soluciones naturales, te lo juro. No es el tema del podcast.
No, pero me encanta.
Pero viene
me
con
encanta.
El podcast, sí, porque sí. Al final... No dejas de ser mujer cuando eres mamá. Y a pesar de que se muere la que eras, nace otra.
Nace otra.
Para mí nació una más sensual. Más segura. Sí. Más segura. Más dramática también. Yo soy súper dramática. Yo soy, o sea, a mí cuando me dicen, es que eres muy dramática, sí.
Pues soy actriz, soy artista.
Además,
eres creando todo el tiempo.
Súper intensa, sí. Súper intensa. Iracunda, sí, soy iracunda, güey, soy una...
Eres un ser humano, soy y un tienes volcán. Todo eso, ¿no?
También. Soy un volcán.
Oye, ahorita que decías que nació alguien más sensual, sí. Creo que, y bueno, también hace rato que mencionaste que tu esposo le quita el cordón, ¿no? Que traía enredado el bebé.
Mi ex esposo.
Perdón, sí.
Pero en ese momento era mi esposo, ¿verdad?
O sea, papá.
Es el esposo de Pau.
El papá, creo que en este tipo de partos, los papás se involucran muchísimo.
¡Ay, oh, sí!
A y ver, eso es súper importante.
Eamon fue indispensable en la otra Claudia, en la que soy hoy. Uh-huh. Lo amo con mi alma entera y lo sabe. Tenemos una muy buena relación, con la distancia pertinente, con, o sea, digo, no claro, nos claro. llevamos lo suficientemente increíble para estar casados. Si no nos llevamos lo suficientemente increíble para estar casados, pues tampoco, o sea, no es lógico,
sí,
que...
Ven a mi casa.
Y ahora de amigos, increíble. No, sí, uh-huh. Se queda en mi casa, se queda con Paulina cuando va a cuidar a mis hijos y se quedan y...
Les digo que estás en otro nivel.
Hemos convivido, ahora estuvimos juntos todos y estaba mi expareja y estaba él y está, o sea, uh-huh. Yo no soy muy dramática para los exes y así, claramente. O sea, no tengo uh-huh. un tema porque los adoro.
Oye, ahora me estoy acordando...
Y mi gratitud es infinita.
Un día, porque aparte te encanta ser cupido.
Sí.
Y
¡amo el amor!
Sí, y me presentaste a alguno que otro personaje, pero uno de ellos era un exesposo tuyo.
¿Te y yo decía... ¿A cuál de mis exesposos? ¿A Luquini? ¿O
sí. Fue muy chistoso para mí eso de...
Aparte de decir eso, me parece súper sensual. ¿A cuál de mis exesposos?
Fue así como... Te voy a... Ay, Fer, yo creo que se llevarían increíble. Te lo voy a presentar y así le escribiste y le mandaste una
es
foto
un
y
tipazo.
Yo... O sea, ¿cómo?
Ah, es que Luquín es un tipazo.
Sí,
es
no,
igual
no,
medio,
no,
medio
no,
como muy serio y tal, pero es muy guapo aparte.
Sí, sí, o sea, no.
Yo tengo buen gusto, eso sí.
Eso sí.
Nadie me lo puede quitar. Entonces, disfruten su vida. Yo lo disfruto, disfruto estar. Me duele mucho terminar, pero al mismo tiempo entiendo, y la maternidad es lo que me llevó a eso, y entender todos estos fenómenos de criar, y para regresar al tema, me enseñó a soltar. Uh-huh. Yo no soy una mamá aprensiva. Y tengo una relación increíble con
pero
mis hijos.
¿Pero eso lo aprendiste en el camino?
Sí, sí, sí.
O,
okay. En el camino. Uh-huh.
O sea, a partir de que
en
nacieron.
En la conciencia de la maternidad. Claro. No, hicimos mamá natural y, bueno, trajimos a Michel Odant, que es un francés espectacular, experto en parto humanizado, que empezó con el movimiento en los 70s. Es decir,
a mí me parece
fui embajadora de UNICEF de la lactancia, soy miembro del patronato del Instituto Nacional de Perinatología. O sea, mis temas de maternidad son muy serios.
Claro, lo llevaste más allá, claro.
Pero los llevo a un lugar, además, de crecimiento personal, porque... Que sirva para servir lo que sea que te pase en la vida, claro. Bueno y malo. ¿Y qué es bueno y qué es malo, no? Pero cada experiencia que suceda en tu vida, que sirva para servir. Uh-huh. Ese es mi propósito.
Fíjate que es bien bonito en este duelo, ¿no? Que tenemos cuando recién parimos y que te ves, ¿no? Como hay como una especie de aislamiento que lo tienes que tener.
Natural.
Pero también como que de repente la sociedad, ¿no? Te aísla. O sea, no sé si a ti te pasó. Yo perdí muchas amigas. Que hoy digo, pues en realidad no eran mis amigas, porque aunque era pandemia, o sea, yo esperaba una llamada, yo esperaba como algo
ahí. Un mensaje, ¿no?
Algo. Entiendo que no estaban en ese proceso, que muchas no quieren ser mamás, y que pues no entendían mi necesidad.
Sí.
Pero entonces también mi parte profesional, pues se paró. Y en un momento dije, bueno, es que, ¿será que yo algún día regrese a actuar? ¿Será que yo algún día regrese a estar ante una cámara, un micrófono?
Y hola.
Y justo... Como te van cambiando y vas aprendiendo tanto, vas descubriendo que hay otras formas, hay otros temas de los que quieres hablar, así oportunidades, es. Y a mí me volvieron también muy creativa. Uh-huh. Y yo te quería preguntar, creo que nunca paraste realmente, creo que, o sea, es algo que yo también he admirado mucho de ti, porque, claro, cuando yo me embarazo, de la primera vez, ¿no?, en una bebita que perdimos... Pero yo le decía a mi esposo, no, pero yo voy a seguir haciendo, pero yo voy a... Papá. Y no, o sea, también después entendí que tenía que parar, pero mi referente eras tú. Yo decía, Claudia, o sea, siguió siendo creativa, siguió siendo
tenía
productiva.
Tenía la fortuna,
¿no?,
de ser la proveedora. Y un proveedor no puede parar. Mi locura y fortuna es eso.
Curioso que lo digas. Tuve la fortuna de ser proveedora.
Para mí es una fortuna proveer. Es muy afortunada.
Yo no me he sentido muy de no ser la proveedora.
Hay que proveer, proveer, y una familia donde ambos pueden ser proveedores, pero comparten la casa, las obligaciones de la casa, la crianza de los hijos. Uh-huh. Ambos tienen mucho que ganar de esta combinación. Es una nueva sociedad. No a todos les gusta y eso está muy bien. Hay mujeres que esperan que las sostengan económicamente y hombres que esperan solo sostener y... Uh-huh.
Y no involucrarse.
Y no involucrarse tanto, pero además también esperan ciertas cosas de una mujer que al ser sostenida por un hombre necesitas acatar. Y yo soy una rebelde, Fernanda. Yo por eso tengo, lo digo como fortuna, prefiero proveer y
claro,
meterme
y tomar tus decisiones.
Madrizas que me meto,
es que es muy
pero
importante.
Que no me digan que tengo y que no que hacer porque es muy difícil. Aunque quiero negociar a veces, pero no.
Fíjate, algo que yo he trabajado mucho, porque pues, tú me conociste trabajando, estaba soltera y siempre he estado trabajando, trabajo desde los 15 años. Entonces cuando conozco a Fede y me mandan a cama porque pues había no la posibilidad de que perdiéramos al otro nene, me empezó a entrar una angustia de, bueno, ¿y ahora? O sea, ¿cómo? ¿Cómo yo no voy a tener mi dinero propio? ¿Cómo yo no voy a tener mis posibilidades, no? Mis decisiones. Fede ha sido muy,
Ay, pues aquí estaba ahorita apoyándolo.
Sí, porque fíjate, o sea, él con su productora ha dado trabajo, pero es de, ok, este es tu trabajo y esto es la lana que tú te ganas. Porque es súper importante tener independencia económica. Así sea... Así sea que él sea el mayor
nada
proveedor.
Es más importante.
La independencia económica de una mujer es súper importante porque también ahí se ejerce violencia.
Totalmente. Una mujer que no tiene independencia económica es demasiado vulnerable a las decisiones de otro y por lo tanto no deja de ser niña. Para ser un adulto funcional. Un adulto funcional hace dinero, sea hombre o mujer, y puede sostenerse si lo necesita. Si tú no te puedes sostener económicamente, no eres un adulto funcional. En esta sociedad
es muy
desafortunado. El dinero es horrible, cochino dinero.
Pero sirve lo que tú quieras, y te ayuda a tomar decisiones.
Para mí no es cochino dinero. Yo, bienvenido, bendecida.
Porque además
energía,
lo haces por tu trabajo, ¿no? Es honesto.
Energía. Sí, es una energía poderosa. Uh-huh. A mí me gusta tener mi dinero, me gusta comprarme mis joyas, mi arte, mi vida, mis viajes. Yo soy mi sugar daddy. Y me encanta hacerlo. Y me gusta estar en pareja, pero es complicado porque yo ya me establecí como una mamá jefe de familia. Uh-huh.
Que aparte como está padrísimo.
La proveedora y la mamá presente.
Y es no es fácil. Súper presente con tus niños. De no, eso lo sí. tengo yo muy claro.
Mi decisión de mudarme a Ciudad de México tiene que ver únicamente y exclusivamente con eso, con que soy una mamá presente y pasaba ya demasiado tiempo en Ciudad de México y eso trajo un estrés extra a mi vida, que de por sí soy reactiva. Imagínate con el estrés y los viajes y las microdecisiones. No, hombre, estaba yo hecho un manojo de nervios y una loca. No, no claro. voy a decir que por eso era reactiva. Yo soy reactiva porque soy reactiva y sí soy así. Soy
si no, no se lo vas a echar soy a la circunstancia.
Eso es real, sí soy mecha corta y eso, digo, mis hijos, sabes, mamá, es increíble vivir contigo y mi nana igual, que es como otra hija para mí, lleva 10 años trabajando conmigo, o sea, soy vivible, no, no es cierto que no, aunque me lo quieran decir, no es cierto.
No, bueno, yo tuve una gira contigo.
¿Qué tal
la pasamos? Increíble.
Yo soy bien divertida.
La verdad que sí, yo la pasé increíble.
A mí lo que más me gusta es reírme, la verdad.
Y fíjense, en esa gira, yo me acuerdo que viajaba también tu bebé, o sea, estaba tu exesposo, sí, ya lo dije bien,
tipazo,
sí. con el nene.
Sí.
Y yo dije, claro, es una mamá, por eso vuelvo a que, yo dije, voy a tener hijos y voy a seguir trabajando, porque yo la vi a ella que se cargaba puede. Con ver, todo y el nene, pero lo lograba.
Se lograba, y lo que pasa es que yo no suelo verle lo negativo a las cosas. Soy paranoica, y eso tiene ventajas y desventajas, pero suelo verle todo lo bueno a todo y a todos, lo bueno, y cuando sale lo malo me explota en la cara, porque es como, ah, sí, cierto, también había que ver la otra parte, muy importante. Yo tengo que entrenar a mi cerebro. Como ahí casi toda la gente tiene que entrenar a su cerebro a ver lo bueno.
Tú tienes que ver lo malo.
Yo tengo que entrenar a mi cerebro a darse cuenta de lo malo para tomar decisiones más conscientes en muchos sentidos. Y bueno, pero como no le veo lo malo, era como, ah, sí, el bebé, ah, sí, el pañal de tela. Porque cuando uno dice, bueno, viajaba, pero...
Ah, de ahí viene, yo también uso pañales de
claro.
tela. Pañales de tela. Y no sabía de dónde había agarrado la idea.
Pero los hoteles. ¿También? Te amo. Ajá, o sea, es como que...
Es como mi gurú de la maternidad.
Te amo, y no era un tema. O sea, es como que, güey, pañal de tela, y en gira. Y con un gran marido, en su momento, mi marido, sí, porque... mi ex marido, gran tipazo. Eamon lavó cacas y de sus hijos, de los dos, miles, literalmente, miles. Ahora, con el pañal de tela también dejan el pañal antes.
Es la verdad es que es una maravilla, ¿eh?
¿Verdad?
Yo lo estoy usando con el segundo.
Y crece contigo.
Crece contigo, es muy bonito sí. ponerle el pañal que usó el primero al segundo, porque
exacto.
haces bien al planeta, sí. es un ahorro económico. Sí. Y también siento que tu relación con la salud de tu hijo, ahí la estás viendo todo el tiempo.
Porque la caca, que es claro, un gran no, diferente, es, estás ay, claro ahí. Ajá. Claro. Es como que, y ya no vi.
No,
ni
no,
qué,
no, y te vas dando cuenta, ¿no? Sí. ¿Qué comió mejor, qué no, ya se tragó la carayola, ¿no? Otra vez, ¿no? Y sale ahí algo azul, dices, no le di blueberries. Pero claro. también hay una relación ahí muy importante.
Muy.
Y te hace estar, ¿no?
Sí, fíjate que la maternidad no es tan cara como piensan. O sea, si alguien cree que no quiere tener hijos
es porque
es caro... Es caro
la sociedad
no.
te dice, necesitas darle esto, esto, esto y esto, y en realidad necesita mamá.
Mis hijos han sido gratis. O sea, mis hijos eran gratis, la partera es muy barata.
Eso también es muy importante.
Los pañales de tela son muy baratos, la lactancia es gratis.
Por eso en México se hacen más cesáreas, porque al final, tanto a los hospitales como al sistema, no le conviene los partos. Que la palabra parto humanizado, digo, güey, somos humanos, ¿no? Prefiero ya decirle parto respetado. Porque sí, es mucho más barato. Ambas tuvimos, no usamos anestesia ni gracias. Otras cosas que te las van cobrando. Bebé va directo al pecho, sí. no hubo fórmula, no hay
biberones.
¿Cómo es la incubadora? Y sí, todo sale sí. natural.
Sí, bueno, y sí, ¿quién fue el de los dos? No sé si a mí, Ela, creo que Ela. Ela nunca tomó un biberón.
Mira.
Fue Chichi, de ahí pasó a Tacita. Y ya. Muy independiente. Bueno, a ver, vamos al parto de Ela.
Justo.
Ela es un parto podálico.
Podálico. Yo no me
nació de pies.
Se puede.
En casa.
Ok.
No lo recomiendo. No si tienen parto podálico y digan, ay, Claudia pudo, yo puedo. Ojo.
No.
Pero disclaimer así, en letras mayúsculas. Disclaimer, no.
No, porque no todos. No todas las parteras, no todas las dulas, no todos los ginecólogos han hecho ese
yo
tipo
sé
de
que cuando esto
era
salga público,
parto,
los, además, cuando esto salga sí, público, sí. van a decir cómo puede ser. Y yo, está bien que me linchen, me han linchado tantas veces públicamente. Denle, no pasa nada, pero estoy haciendo la aclaración.
Claro.
Mi parto tiene que ver con mi salud, mental, física, emocional.
Y de tu bebé también.
Con el entorno de mi bebé, Ela, que no manches Ela, yo le digo la niña que nació bailando porque nació bailando, nació despierta, nació consciente. Yo empecé contracciones a las 9:28 de la noche y mi hija nació a las 11:51 de la noche.
Así.
Como si bajara de una nave espacial. Yo estaba en la regadera, así, agarrada a las paredes de la regadera, así, y ella bajó. Como si tú ves así los piecitos. La partera estaba, la partera más llegó corriendo porque
claro.
Llegó primero la dula Carla Lara, mi socia en Mamá Natural. Llegó mis papás, pero mi papá no dijo que estaba, porque yo le dije a mi papá, mi mamá, no quiero hombres en la casa. Y mi papá
ya para el segundo tomaste decisión de no quiero
nadie,
tanta
no
gente.
Quiero gente. Tú eran dos parteras, claro, sí, uno aprende. ¿No?
Cuando
ella nació, ajá, no estaba ni mi ex marido abajo. Ella nació en un círculo de mujeres.
Qué bonito.
Estaba yo parada.
Qué bonito.
Estaba la dula, estaba una partera, mi mamá y la otra partera. A cuclilla. Ella nació en un círculo de mujeres, de pies, descendió, uh-huh, descendió. Y entonces sacó su cabeza así. Ya llegué. Y entonces me la ponen aquí, una cosita preciosa, así me la pego. Y yo, está hermosa, qué bonita. Entonces como que me levanto así, mi mamá la... Ya mi mamá está de este lado, corre a verla. Y mi mamá dice, qué bonita. Y dice mi mamá, ¿qué él hace?
Ah...
Sí sabes, ese ser.
Sí, sí, sí.
Y entonces
sí,
ya me salí yo con mi placenta todavía adentro, porque luego tiene que salir la placenta. Ajá. Me salí con mi placenta, me llevaron a la cama donde estaba, la acostamos. Y ella estaba así.
Súper despierta.
No, con sus ojos observando. Y yo sentía que decía, ¿llegué a la dirección correcta?
Si es aquí.
Y ya estuvimos hablando con ella. Ella desde el día siguiente, obviamente mis dos hijos como nacieron en casa, durmieron con nosotros en la cama y despertaron conmigo y no tienen síndrome de abandono. Por eso de repente me dicen, tus hijos son como unos buditas. Y yo, pues es que ellos no tienen síndrome de abandono. Yo tengo, tú tienes, casi todo el mundo tiene porque te separaron de
te
tu
separan.
Mamá.
Fíjate que... O sea, en eso que sí decidimos un hospital, busqué a la dula, busqué a la ginecóloga correcta, también a la pediatra, uh-huh, que la entrevistamos antes de los partos, ¿no? De, oye, ¿qué vas a hacer con el bebé? ¿Sale y luego? No, pues directo a tu pecho. Y luego...
La
y
hora yo, de oro se llama.
Ajá. Y también en el hospital, así yo busqué, uh-huh, que nunca me separaran del bebé. Nunca me separaron de mis hijos. Fueron dos hospitales distintos. Uh-huh. Nunca me separaron de ellos. Porque justo para
no
mí
era... ¿No tienen síndrome de abandono?
No, no lo tienen. Siempre estuvieron ahí conmigo, al otro día que le tenían que hacer algunos como chequeos, estos protocolos, uh-huh, mi esposo fue con ellos.
Sí.
O sea, nada de, ay, no lo puedo, no. Siempre pegados a nosotros.
Es muy importante y cada vez más hospitales hacen conciencia de ello y eso es fantástico porque se ha hecho,
sí,
mucha investigación,
bueno,
del ser humano, de la agresividad, son más y más cada vez. Pero, mira, los ginecólogos no tienen en general clase de lactancia en la escuela, imagínate.
Para empezar.
Uh-huh. No saben, a muchos no han llegado viendo realmente partos naturales, no saben cómo es, entonces no saben cómo proceder, entonces no tengas un parto natural con un ginecólogo que no ha visto uno,
claro,
porque va a ser un problema. Imagínate si mi ginecóloga no llega corriendo, mi partera, no llega corriendo y dice, el parto es podólico, bebé respira por cordón umbilical, todo está bien. O sea, mi dula, Carlita, que además hermana mía, uh-huh, estaba cagada,
claro,
cuando sintió los pies, ella me hizo un tacto y sintió los dedos, ella fue la que se dio cuenta que estaban los pies de él ahí,
y
la bebé ya estaba ahí, me dice, cagó.
Claro.
No lo puedo decir de ninguna otra manera.
Claro,
o sea,
claro.
Digo, ¿qué? Y además mi amiga,
difícil,
y además mi socia. Pues eso dicen, claro, si el bebé, si tú estás acostada, si estás amarrada, sí, pues sí. Pero si yo estoy vertical, la bebé cae.
Cae, exacto. Porque
el
eso,
problema de un parto podálico es que el brazo venga arriba y puede haber una, se disloque, que pues no quieres un bebé dislocado recién nacido,
claro,
¿sabes? O sea... Que el cordón esté corto, pero también el otro tipo de parto, o sea, normal, con la cabeza.
Uh-huh.
Lo que yo no tuve es el círculo de fuego con ella, porque el círculo de fuego, uh-huh, arde.
Arde.
O sea, cuando el bebé corona, como si quema.
Sí, quema. Pero fíjate que...
Luego se les olvida, no tengan miedo de lo que les estamos diciendo.
No, les voy a dar
pero,
un tip.
Pero yo no tuve esa coronación con ella, no lo sentí, sentí más bien como pop.
Yeah.
Hay una cosa que se conoce como parto orgásmico. Yo casi que puedo decir que él así fue un parto orgásmico, porque fue sin dolor.
Mira.
Y mis contracciones me daban risa. Entonces yo tenía las contracciones. Y
muy
me
tú.
Muy yo.
Sí.
Me daban ataques de risa. O sea, como que, ¡ah, duele, no manches! Ja, 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 ja.
Fíjate, siendo actriz también coincidirás conmigo que el cuerpo tiene cierta memoria.
Sí.
Y hace rato lo platicaba.
Sí.
porque va a haber un episodio en el que hablaremos del parto orgásmico, que me parece que es algo que tenemos que hablar, claro, y compartirlo porque sucede. Yo me acuerdo cuando, sobre todo con el primer bebé, cuando estaba así naciendo, yo además pedí un espejo para verlo. Y entonces le empecé a tocar la cabecita y claro, ardió.
El círculo de fuego.
Pero sí, fue como algo
así se llama, imagínense.
Inconsciente en mí de tocar el clítoris. Y al tocarlo, yo solita, liberé ese ardor y me dejó de arder. Entonces ya con el segundo, qué que hermoso, lo tuve en agua, que se logró en agua, cuando además me dicen, toca su cabeza y está fuera. Estaba toda la cabeza fuera. Y yo dije, ya sé, porque esto está ardiendo.
Ya sé dónde es.
Ya sé dónde es.
No, el clítoris es fantástico para las mujeres.
Sí, y en el parto es algo que se tiene que tocar, que sí, tú lo puedes hacer, tu esposo. Sí. Con el segundo parto yo me hice toda una
playlist.
A mí
con el primer parto tuve relaciones en medio de las contracciones, porque lo recomiendan porque el semen ayuda a que el bebé salga.
Ayuda a que el bebé salga.
Tú que me dicen, 48 horas, sí, 48 horas, tomé vino, tuve relaciones sexuales, comí, hice yo la cena, leí, agradecí, medité y estaba pariendo.
Es que todo el mundo cree que
es como las películas. Y qué difícil de decir esto y como que me dicen, ¿cómo dices estas cosas?
Ah, porque nuestros hijos tienen que venir con
porque
dolor.
Porque soy, ¿no?, humana. No. O no puedes contar que tienes orgasmo y que es a través del clítoris, ¿no? Uh-huh. Me encantan los hombres que es de que no, el orgasmo es vaginal. Y yo, ay, mi amor.
Te han mentido toda tu vida, lo siento.
¿Estás de acuerdo?
Sí, sí.
Que, o sea, y luego las mujeres que fingen el orgasmo vaginal, yo les digo, o sea, sí hay un orgasmo.
Sientes
increíble, pero el orgasmo de la mujer se apaga y se prende el universo, uh-huh, está en el clítoris.
Sí, sí.
¿O no?
Totalmente. Y en un parto, ya se nos está acabando el tiempo, pero...
Y además estamos hablando de todo, pero
de
bueno.
De todo, me encanta.
Es que además si los hombres pueden ver esto... Le funciona a la pareja, le funciona a la sociedad y le funciona a la humanidad.
Mira, creo que lo decía hace rato, que el papá esté presente, uh-huh, en el parto, que desde el embarazo se preparen juntos. Te digo, yo hice una playlist para parir, sobre todo con el segundo, muy sensual, ¿no? Ay. O sea, es playlist que usamos acá para, ¿no?, ponernos cachondos.
¡Qué increíble!
Y era muy chistoso porque estábamos en un hospital, sí había enfermeras, estaba la doula, estaba la pediatra, estaba la ginecóloga, y yo a Fede le dije, yo quiero que tú me abraces mucho, yo quiero que tú me beses mucho, él fuma, entonces le dije, no quiero olerte a cigarro, por favor, porque no me gusta, o sea, te bañadito, oliendo rico, y era muy chistoso, porque en las contracciones, y él me agarraba la panza, y él me besaba, ¿no? Y era, o sea, yo no sé ahí las doctoras, me volteaban a ver.
Debe ser un parto facilísimo.
Fue un parto muy bonito. Claro. O sea, lo logré tener en agua, y...
Es que parir es muy sensual.
Exacto, y también, no sé si a ti te pasó, cuando... Ya, una semana después que tienes a tu bebé recién nacido, a mí me pasaba que volteé a ver a mi esposo y yo, ¿por qué me tengo que aguantar la cuarentena? Hubo tanta explosión de hormona de amor que como que yo necesitaba...
Yo sé que no te la aguantaste, no mientas.
No, sí, porque ¿sí? Me desgarré en ambos, entonces, bueno, sí había una herida donde... No mientas, no, sí, solo por eso.
Yo no me la aguanté.
Mira.
Pues soy un ser muy sexual, muy... No, o sea, yo no tengo y ni tengo reparo en decirlo. Me encanta. Es parte de mi juventud a mis casi 50 años.
Pero esto que dicen que a las mujeres recién paridas se les quita el libido, no. Será por el tipo, ¿no? Cómo vivieron esos partos, que entonces hubo desconexión de ellas con su cuerpo, ¿no? Están viviendo otras cosas. Y para mí que viví un parto, pues sí, muy sensual.
Qué increíble.
Yo tenía ganas de, ¿sabes? De como de ven otra vez, ¿no? Embarázame otra vez, no, ya no, pero
hay gente pero que se embarazó en el doctor al siguiente, que sí, sí.
Entonces
o
fue
sea,
como...
Recién parida,
no sé si lo recomendaría, como que apenas puedes contigo, pero sí, pasó así.
Es que ser mamá es maravilloso, sí. En cada cajoncito que lo quieras ver, el embarazo, el parto, la lactancia... La cocrianza,
el ser mamá presente. E informada.
El ser mamá trabajadora. El ser mamá es lo más cercano a Dios que yo creo que puede haber en el mundo.
Totalmente, porque creaste vida y porque la estás viendo ahí,
más que
¿no?
Rezar,
ante tus ojos.
Más que rezar, más que nada, la presencia en cada etapa de la maternidad es un regalo que tenemos las mujeres, nos acerca a Dios de una manera infinita. Porque además... ¿A quién si no le confías la vida de tus hijos que a Dios?
Mi oración para mis hijos es permíteles tener una buena vejez, porque yo creo que con eso ya
los protegiste.
Protegí toda su vida, ¿no? Si llegan a tener una buena vejez, es que tuvieron una vida preciosa. Así es mi oración para ellos.
Clau,
muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un gusto. Quisiera seguir hablando y hablando contigo. Hay un millón de temas para seguir ahondando en esto de la maternidad.
Sí.
Te agradezco que nuevamente estés colaborando en esto. Te agradezco tu presencia.
Feliz.
Y esta es, mira, una flor de esa semillita que sembraste en mí.
Me encanta esa flor que germinó y que pudo emerger de una manera tan bonita, y deseo para este espacio que toque muchos corazones. Como gracias. Bien dices, la maternidad educada y con información se vuelve algo que es el activismo más puro y poderoso que podemos llevar a cabo como sociedad. Claro. Hagámoslo.
Sí, muchísimas gracias. Gracias para los que nos están escuchando. Gracias. Y los esperamos para el siguiente episodio.
Ay, qué bonito. Gracias. Yo también.